Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del 22 de enero, Día Mundial de la Respiración y de responder las preguntas de tu gato. No me pregunten por qué, pero esto es así. Y una de las preguntas que seguramente esta mañana se hacen hasta los felinos es ¿cuándo va a solucionarse el conflicto del taxi? Bueno, esto que están escuchando es el escrache que ayer le hicieron los taxistas en Atocha a Albert Rivera. No es el único incidente protagonizado por algunos trabajadores del taxi que continúan hoy con sus protestas y con una huelga que no parece que vaya a resolverse a corto plazo. Ayer ya les contábamos que la reunión que mantuvieron portavoces de este colectivo con el presidente y con la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid quedaba en nada. Hoy quienes se reúnen con representantes del gobierno regional son los responsables de las VTCs, de los vehículos de transporte con conductor. Les vamos a contar cómo está este asunto que amenaza con empañar la edición de este año de Fitur, que comienza mañana en IFEMA, justo el lugar en el que los taxistas han organizado su base central de operaciones. Y esta es la voz de Marco Mengoni, cantante italiano que bate récords de seguidores en las redes sociales y que además es el nuevo embajador de la campaña de National Geographic Planeta o Plástico en contra del vertido de estos últimos, de los plásticos. Con él vamos a hablar de su nuevo trabajo, Atlántico, y de paso vamos a aprovechar para preguntarles a ustedes por ideas para conservar el planeta. ¿Qué hacen ustedes en su día a día para luchar contra la contaminación, contra el cambio climático y contra los vertidos? Esta va a ser hoy nuestra pregunta en nuestro ratito de oyentes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí lo tienen, 628-091-117. Pueden mandarnos sus historias desde ya mismo, mensajes escritos o de voz, como prefieran. Y hoy es martes y por lo tanto es el día de la semana en que en Buenos Días Madrid intentamos conocer a la persona que hay detrás de un alcalde. Le toca el turno al del municipio de Los Molinos, o lo que es lo mismo. Vamos a conocer un poco mejor a Antonio Coello en la sección Los alcaldes también son humanos. En nuestro reportaje semanal, Belén Almonacid nos va a llevar por un recorrido a lo largo de la historia del lago de la Casa de Campo. Ya saben que acaba de ser reabierto tras un año de obras, pero ¿cuál es su origen? ¿Desde cuándo está ahí? Lo vamos a descubrir a eso de las 12 menos cuarto aproximadamente. Después llegará nuestra tertulia de mediodía y vamos a acabar el programa charlando con la actriz Gloria Muñoz, que está estos días en el Teatro Fernán Gómez con su obra Mestiza. Cuando son las 10 y 10 minutos de la mañana, muchos de ustedes estarán cogiendo el coche o pensando en cogerlo. Pues cuidadito, porque se pueden encontrar con más de un atasco. Sobre todo si van ustedes por la zona de IFEMA, que es donde han montado su centro operativo los taxistas, que ya saben ustedes que están en plena huelga. Desde primera hora de la mañana, precisamente en IFEMA, está nuestra compañera Ángeles Martín. Ángeles, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Cómo ha transcurrido lo que llevamos de mañana?
Bueno, la verdad es que aquí ha comenzado la mañana muy pronto. Ahora mismo estamos escuchando, bueno, pues algunos representantes de los taxistas aquí justo enfrente de IFEMA. Están todos reunidos, están todos dándose ánimos unos a otros, consignas de hasta que no se arregle no vamos a parar, el taxi se defiende, en fin, todos aún aquí, decenas y decenas de taxistas aplaudiendo, dándose ánimos, como digo, entre todos ellos. Y bueno, pues esta mañana comenzó la mañana muy pronto, pasaban muy pocos minutos de las 8 cuando todos ellos, todos los que estaban aquí reunidos, fueron hacia la salida de la M40 más cercana a IFEMA. Bueno, pues allí cortaron los carriles, los coches parados, mucha gente, bueno, pues teniendo mucha paciencia con ese corte de esa salida de la M40 cercana a IFEMA. Estuvieron allí aproximadamente 15 minutos. En el espacio aéreo vimos, bueno, pues un helicóptero de Policía Nacional vigilando. Estuvieron como 15, 18 minutos allí. Volvieron de nuevo aquí a esta zona, justo enfrente de IFEMA, donde estamos ahora mismo. Y yo rodeada, bueno, pues de taxistas, por ejemplo, taxistas como Silvia. Silvia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Silvia me estaba comentando hace unos minutos que su padre era taxista y que ella se niega a, bueno, pues a irse a otro sector económico. Ella quiere seguir al frente de su volante y de su coche, Silvia.
Bueno, no es exactamente así. Yo soy
tú me lo vas a decir.
En filosofía y letras, aquí no hay trabajo. Entonces me he metido en esto, como todo el mundo, pagando una licencia que me ha costado bastante. Y lo que pedimos es simplemente la regulación, porque nosotros ahora mismo estamos en una desventaja tremenda. Hay unas VTCs que tienen, al contrario de lo que decía, por ejemplo, un encabezamiento que vi del país, quitarles derechos los taxistas. No. Nosotros queremos que esos privilegios que ellos sí que tienen desaparezcan. Si quieren el liberalismo, me parece perfecto, pero todos en igualdad de condiciones. No puede ser que nosotros tengamos impuestos, seguridad social, IVA, trimestrales y esta gente, nada en absoluto, ni siquiera llevan, por ejemplo, un seguro de responsabilidad civil. Si tienes un accidente, te dan la botellita de agua. Nosotros pagamos un seguro, por ejemplo, de coche altísimo para cubrir ese tipo de cosas. Bueno, en fin, podría estar hablando toda la mañana de muchas cosas, porque de verdad hay una gran desinformación y además incluso, en fin, bastantes cosas incorrectas. Pero bueno,
Silvia, y junto a ti tengo también otro compañero, otro taxista, Damián, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú hace unos minutos me estabas comentando que igual este mes las cuentas no te salen con estos paros que tenéis.
Pues no, porque no estamos aquí por gusto. Y claro, no ganar dinero es el crear deudas en el banco. Pero bueno, esto se lo tengo que agradecer también a los ciudadanos que me están apoyando, aunque no un poquito más.
Bueno, Eli, estamos oyendo como todos.
Sí.
Mira, vamos a escucharlo. Continúa en estos momentos, como digo, bueno, pues esa asamblea entre todos, dándose ánimos, y como estamos oyendo aquí casos particulares de taxistas, Silvia me está diciendo algo.
A mí me gustaría saber si los medios tienen la información de quiénes son los dueños de las VTCs.
Pues pregunta que nos deja Silvia en el aire. Y bueno, pues investigarlo, nos está diciendo Silvia.
Bueno, pues lo investigaremos, pues claro que sí. Dentro de un ratito además vamos a hablar con el presidente Unauto, o sea que tendremos la posibilidad de hacerle todo tipo de preguntas. Muchas gracias, compañera Ángeles. Muchas gracias. También en IFEMA está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil, que ha sido una de las víctimas de la M40, del corte de la M40. Gloria,
Hola, buenos días.
Has llegado.
Hemos llegado y lo hemos sabido solventar porque hemos cogido la M11 hacia nuestro recorrido por el aeropuerto, que era nuestro primer punto de conexión. Allí hemos comprobado cómo el aeropuerto, bueno, pues estaba con una estampa desconocida. No había taxis, solo aquellos que estaban prestando esos servicios gratuitos a las personas que lo necesitaban, bien porque tienen alguna enfermedad, personas mayores, y ahí estaban los taxistas ofreciendo ese servicio. Ni rastro, por cierto, esta mañana, tampoco de ninguna VTC. Y hablábamos con los viajeros que nos decían, bueno, pues que se habían tenido que buscar la vida esta mañana. Una pareja, por ejemplo, que viajaba desde Alcalá de Henares, han tenido que llamar a un amigo para que les trasladara hasta el aeropuerto. Y hemos llegado después a IFEMA y nos hemos encontrado con lo que ya nos imaginábamos, con esta avenida, se llama Capital de España Madrid, para que la gente lo entienda, es la avenida que está junto al Palacio Municipal de Congresos, con miles de taxis aquí aparcados desde ayer por la tarde, bueno, casi desde la mañana, porque muchos dejaron aquí estacionados estos vehículos para irse a la Puerta del Sol. Ahí se celebraba la primera de las asambleas, escuchábamos también ahora cómo tenía lugar una de ellas frente a este Palacio Municipal de Congresos. Y yo estoy aquí con Luis Miguel, que también tiene aquí su taxi, y quiero preguntarle cómo están los ánimos después de lo que habéis sabido de las últimas horas.
Pues los ánimos están un poco caldeados porque, claro, nos sentimos engañados, porque estamos protestando por lo mismo que llevamos protestando desde hace 10 años, que regulen a esta gente, y entonces los políticos se dedican a darnos largas, a marear la perdiz, a aprobar leyes que luego no se pueden cumplir, y seguimos en la misma situación, que nos dan largas y largas.
Aquí estamos también con Óscar, que lleva 26 años al volante de un taxi, está aprovechando este tiempo, dice, para estudiar ecología humana, porque estudia en la UNED Sociología, ya tiene solo algunas asignaturas pendientes, y estás aquí refugiado en el taxi aprovechando para estudiar porque tienes el examen esta misma semana.
Pues sí, esta semana nos examinamos, pero hay que estar aquí, estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo. Es toda una vida, como has dicho, es el haber sacado una familia adelante y me quedan como 16 años de vida laboral, y si esto sigue en estas condiciones, a ver cómo pagamos los pisos, a ver cómo pagamos las licencias, a ver cómo seguimos así. Esto está siendo, pues, ¿cómo decirlo?, una barra basada por parte de la comunidad, nos está haciendo una competencia desleal desde parte del Estado, ¿no? La Comunidad de Madrid estuvo rechazando licencias, asumiendo el 130 y diciendo que no daba esas licencias hasta que se las ganaron en contencioso. Ahora que tiene la posibilidad y tiene la sentencia del juzgado que dice que sí puede dar el 130, no está dando el 130. Estamos en 1-2 ya, porque las VTCs están dobladas. Al estar dobladas no tienen tampoco ningún tipo de regulación, cogen servicio donde quieren, hacen lo que les parece. A eso le podemos sumar, pues eso, lo de los buitres financieros que han entrado a este país a saco. Bueno, son buitres de la economía mundial, con lo cual, pues, los pequeños vamos a morir.
Óscar, decía yo que tú estás a bordo de un Eurotaxi, muchos de tus compañeros están, los he visto hoy en el aeropuerto, prestando ese servicio gratuito para no dejar desasistido, decíamos, a la gente que lo necesita. Tú quizás piensas que mucha gente se está aprovechando de ese servicio y quizás no lo necesita o no ha utilizado nunca ningún taxi. No hemos visto también a esos vehículos de transporte con conductor, no sé si vosotros habéis visto que hay menos de los habituales.
Bueno, alguno menos sí hay, pero sí que les ves trabajando. Ahí mismo abajo en Riviera del Loira sí que he visto yo descargando bastantes.
Y esta mañana había muchos conductores enfadados por lo que ha sucedido en la M40, gente que intentaba acceder a sus puestos de trabajo, se ha encontrado con esos taxistas parados, con esas barricadas. ¿Qué explicación también les damos a ellos, Óscar?
Cuando te desangras, cuando estás muerto, pues yo creo que es ya la única opción que te queda, morir matando. No estoy de acuerdo con estas movilizaciones, evidentemente, pero estamos a la par de unos mineros de Asturias que les acaban de cerrar el pozo y están luchando por sus propios intereses. O sea, estamos hablando de que nosotros ya no cubrimos gastos. Entonces la situación aquí, mira, ayer estaba con un compañero, y además lo que cuento no es broma, es absolutamente cierto. Estábamos en la delegación, estábamos esperando a que salieran los
representantes,
y ha puesto su casa en venta porque ya no tiene para comer. O sea, porque no tiene para pagar la casa. O sea, la situación no es una broma. La situación es que seguimos pagando los mismos impuestos que estamos pagando y estamos facturando solo para pagar los impuestos. O sea, que no podemos más. Entonces, cuando uno ya no te queda otra salida, cuando el gobierno, ¿quién ejerce la violencia? ¿El Estado o nosotros?
Es la pregunta que lanzan porque se sienten en un vacío también por parte de todas las instituciones. Eri, lo contábamos, que parece que se están echando balones unos a otros, y en medio pues estarían los taxistas, los conductores de la VTC, y también, por supuesto, todos los ciudadanos que se quedan atrapados en esta situación, bien porque hoy se han encontrado con ese atasco en la M40 o porque querían ir al aeropuerto y han tenido que ayudarse con amigos, ¿no?
Pues efectivamente, porque hay que recordar que este follón estaba en manos del gobierno hasta que por un real decreto ha traspasado esta responsabilidad a las comunidades autónomas y ahora tenemos el lío que tenemos. Vamos a hablar también con responsables de alguna VTC que hoy, les recuerdo, se reúnen con representantes de la Comunidad de Madrid. Gloria Talavera, muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós.
Si hay alguna novedad, cuéntanos.
Aquí estamos.
Ahí te dejamos.
Hasta luego, adiós.
Bueno, pues tal como les anunciaba, tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Martín, que es presidente de Unauto, una de las VTCs que en estos momentos circulan por España y circulan por Madrid. Señor Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está transcurriendo para ustedes estas protestas de los taxistas?
Pues estamos atravesando unas horas muy difíciles y muy complicadas. Nuestro objetivo es dar servicio a los madrileños para que el impacto de la huelga del taxi pues sea el menor para los ciudadanos. La realidad es que los taxistas perfectamente tenemos que respetar el derecho a que no trabajen, pero también es importante que respetasen el derecho a aquellos que quieren trabajar y que lo hagan con condiciones de seguridad. En este caso, los sectores más radicales del taxi se empeñan en, recurriendo a la violencia, en evitar e impedir que aquellos que quieren trabajar y dar servicio a los ciudadanos puedan hacerlo.
Tengo sobre la mesa una cifra, 80 denuncias por parte de las VTCs alertando de incidentes provocados por los taxistas. No sé si ustedes barajan las mismas cifras.
Bueno, hay alguna más en las últimas horas. De hecho, hemos asistido a que, por ejemplo, en la zona de recogida, en el parking del aeropuerto de la Terminal 4, módulo B de Barajas, pues ha sido invadido, fue anoche invadido por taxistas, impidiendo que se recogiese a los clientes. Incluso asistimos a algo insólito, como algunos taxistas trataban de sacar a puñetazos a los clientes de los coches para evitar que cogiesen un VTC. Y además, esta noche hemos visto cómo una VTC ardía también en las calles de Madrid.
Ya, o sea que estamos ante incidentes graves, por lo que usted nos está diciendo, de un conflicto que muchos han querido ver como un enfrentamiento entre taxis y VTCs, pero que va mucho más allá, porque ustedes también son víctimas de esta falta de regulación que existe en este momento en el país y que está en manos, no sabemos muy bien de qué, porque en principio estaba en manos del gobierno, ha derivado esa responsabilidad a las comunidades autónomas y al mismo tiempo las comunidades autónomas miran hacia los ayuntamientos. Hoy mismo tienen ustedes una reunión con los responsables de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que les van a pedir?
Bueno, lo primero que vamos a pedirles es que no cedan al chantaje del sector del taxi. Los propósitos que pide, que tiene el sector del taxi no es otro más que la eliminación y la erradicación de las calles de Madrid de Uber y Cabify, ni más ni menos. Y lo que piden es regulación y regulación de regulación a través de leyes que no tienen ningún sentido ni ningún beneficio para los ciudadanos, como es un tiempo de espera de 15 minutos, que si se produce, pues sería el cierre de Uber y Cabify en Madrid. Tan sencillo y tan simple como eso. Lo que buscan es que Uber y Cabify desaparezcan de nuestras calles. Lo que buscan es no tener ningún tipo de competencia y seguir disfrutando del monopolio que llevan disfrutando durante tantísimos años.
Bueno, ellos se quejan de que esa proporción de licencias 1:30, que se supone que es la que debería estar funcionando, no se está manteniendo. Es decir, que se están dando más licencias de VTC de las que correspondería por ley.
No, vamos a ver. El 1:30 es un criterio de concesión. Lo que dice la ley 21 de noviembre, BOE, de 21 de noviembre de 2015, y por favor, me gustaría aclarar esto de una vez por todas, porque el taxi trata de desinformar a todos los ciudadanos con este concepto. Lo que dice la ley es que no se darán nuevas tarjetas, nuevas autorizaciones VTCs mientras esa proporción sea inferior a 1:30. En este caso, a día de hoy es inferior a 1:30 y no se están dando nuevas VTCs. Desde el 20 de noviembre de 2015, que entró en vigor esa norma, no se están dando nuevas VTCs. Por tanto, la ley se está cumpliendo. Y es más, si la ley no se cumpliese, no hay que salir a las calles a manifestarse. Es muy sencillo. Si la ley no se cumpliese, se va al juzgado, se denuncia y los juzgados, que para eso tenemos una justicia independiente, determinará lo que proceda. Pero no hace falta salir a las calles, ni quemar coches, ni recurrir a la violencia, ni sacar a clientes a puñetazos de los coches, ni bloquear Fitur, ni hacer lo que está haciendo el taxi. Lo que sucede es que eso es una mentira más del taxi, ni más ni menos.
Señor Martín, hablábamos hace un ratito con algunos taxistas que están concentrados a las puertas de IFEMA, que es donde han montado su base de operaciones, y dos de ellos nos decían: investiguen quién está financiando las VTCs. Hablaban de buitres financieros. ¿Quién les financia a ustedes?
Bueno, a mí eso me hace mucha gracia. Pues mire, las VTCs no es que nos financie nadie, es decir, las VTCs, nosotros trabajamos con plataformas como Uber, Cabify, como lo hace el taxi, pero la realidad es que somos emprendedores, autónomos, empresarios, como lo son los mismos taxistas. Hay tantísimos autónomos y taxistas que trabajan con MyTaxi o con otras aplicaciones del taxi como nosotros lo hacemos con Uber y Cabify, ni más ni menos. Somos empresarios, somos trabajadores. Igual que lo son ellos, pagamos nuestros impuestos en España. A diferencia del taxi, pagamos 11 veces más que el taxi. El taxi va en módulos, es decir, tarifa plana de impuestos, paga 84 euros al mes, facture lo que facture. Ya quisiéramos muchos españoles disfrutar de esas ventajas. La VTC, sin embargo, va por estimación directa. Tenemos que pagar entre 11 y 14 veces más. Pero somos trabajadores, igual que lo es el taxista. Y esto no es una cuestión de... No es que son buitres, es que... No, señores, somos trabajadores. Y están machacando a trabajadores, a autónomos, a familias. Muchísimas familias que viven de esto y quieren quitarles el pan por dar un servicio y crear una competencia, un servicio que además hemos visto que la competencia es buena para los ciudadanos y que redunda en un mejor servicio.
Pues fíjese que los taxistas dicen justo lo contrario, dicen que ustedes pagan muchísimo menos impuestos, que algunas VTCs los pagan además en el extranjero y que ustedes asumen menos gastos. Por ejemplo, nos decían: nosotros tenemos un seguro de responsabilidad civil obligatorio.
El mismo.
¿Ustedes
tiene
lo tienen? Claro, eso lo iba a preguntar.
Exactamente el mismo, pero si es que la VTC y taxi son servicio al público, las dos, y tienen que tener el mismo seguro de responsabilidad civil ilimitada de 50 millones de euros, exactamente el mismo. Si es la manipulación del taxi, solo y exclusivamente con el ánimo de erradicar y eliminar a Uber y Cabify de nuestras ciudades, que con el único objetivo es que el ciudadano no tenga ninguna alternativa de elección para moverse en la ciudad más que el taxi. Ese es su único objetivo. Y se valen de cualquier tipo de mentiras y manipulaciones para tratar de manejar a la opinión pública. Y, por supuesto, de las coacciones y las amenazas a base de secuestrar ciudades en semanas tan importantes para la ciudad como aquellas, como esta que tenemos, Fitur.
Por lo que se refiere a esa reunión que van a mantener ustedes hoy con el presidente de la Comunidad de Madrid, con Ángel Garrido, ¿no sería más lógico, señor Martín, aunque no sé si sería posible, tal y como están los ánimos, hacer una mesa 3, es decir, taxis, VTCs y responsables de organizar un poco las reglas del juego?
Es exactamente lo que venimos pidiendo desde el mes de julio, es lo que le pedimos al señor Ábalos.
O sea, que ustedes estarían dispuestos.
Nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero por supuesto sin coacciones, sin amenazas, sin bloqueo de ciudades, sin evidentemente cuando se trata de una convivencia. Si lo que se trata es de eliminar a cualquier tipo de competencia, si lo que se trata es de no poner, porque al taxi se le ha dado todo, en los últimos 3 años se le ha dado absolutamente todo. Todo se le ha dado al taxi lo que ha pedido, porque claro, cualquiera no se lo da. Si el taxi estuviese dispuesto a mejorar su servicio en beneficio de los ciudadanos y no empeñarse en poner palos en las ruedas a un servicio que es su competencia, porque es lo único que hace, tratar de dar codazos para que su competencia no avance y poder seguir anclados en hace 40 años. Y eso no es lo que queremos los ciudadanos.
Ustedes van a seguir trabajando sí o sí, dure lo que dure la huelga de los taxistas.
Bueno, nosotros seguiremos trabajando todo lo que nos deje el sector del taxi trabajar. Nuestro objetivo es ese, prestar el servicio a los ciudadanos y que ese impacto pues de la huelga, respetando el derecho a la huelga, por supuesto, pero que ese impacto pues sea el menor para los ciudadanos que tengan una alternativa de movilidad. Les pedimos al taxi que nos deje, que permita que respete el derecho también a trabajar de aquellos que quieren hacerlo.
Señor Martín, por último, ¿cuántos trabajadores de un auto hay en Madrid?
Bueno, un auto es una asociación. Hay autónomos, trabajadores y asalariados. Pues aproximadamente unos 6.500 empleados, entre 6.500 y 7.000 empleados que conforman este sector de forma directa y otros tantos de forma indirecta, porque ya sabe que no solamente son los conductores, sino que además pues hay detrás de esos conductores hay empresas, hay contables, hay
operadores, claro.
Hay talleres, hay mantenimiento, hay lavados, en fin. Todo eso, y eso supone pues otras tantos miles de puestos de trabajo que, desde luego, si el taxi se sale con la suya, se irían directamente al paro y a la ruina absoluta, sin más ni más. Eso es lo que está buscando el taxi con estas reclamaciones, y esperemos que eso no se cumpla.
En fin, Eduardo Martín, presidente de Unauto, que tengan ustedes mucha suerte con esa reunión de hoy y a ver si finalmente se puede llegar a un entendimiento, porque sitios seguramente hay para todos. Estamos hablando de muchísimos puestos de trabajo, de un lado, y de otro, y lo ideal sería que todos pudiesen convivir en paz y armonía, que es lo que deseamos todos, pero en fin, veremos a ver cómo acaba esto. Exacto, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias,
un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Hace unos minutos hablábamos con nuestra compañera Gloria Talavera, que se encuentra en IFEMA, siguiendo esas reuniones internas que están manteniendo los taxistas, viendo a ver hacia dónde tiran en estas protestas que están protagonizando desde ayer aquí en Madrid. Creo que hay alguna novedad, Gloria. Cuéntanos.
Exactamente. Buenos días de nuevo, Eli, a los siguientes también, porque acaba de terminar esta asamblea que se celebra en las inmediaciones y los taxistas han decidido en esta asamblea que se van a dirigir bien andando, bien con sus taxis, los que no quieran dejarlos aquí estacionados, hacia la M11. La idea es colapsar esa vía de acceso, como decíamos, hacia el aeropuerto, la M11, así que en los próximos minutos ya se disponen a caminar y salir hacia esa zona, los miles de taxistas que han pasado aquí la noche y los que se han ido sumando a lo largo de la mañana. Este sería el siguiente punto de conflicto, la M11, en los alrededores de esta feria de Madrid, y también atención a aquellos que estén por esa zona próxima al aeropuerto.
Muy bien, Gloria, pues si puedes desplazarte hasta allí, estaremos muy atentos a lo que vaya a suceder, pero que ustedes lo sepan, los taxistas se dirigen en estos momentos a cortar la M11 de acceso al aeropuerto, así que si van ustedes por esa carretera y se dirigen precisamente a Barajas, pues que lo sepan, corte de los taxistas de la M11.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Cristiano Ronaldo, balón de oro, final de la Champions. Cristiano Ronaldo, Bumaye, Bumaye, Bumaye. Cristiano Ronaldo, balón de oro, final de la Champions. Cristiano Ronaldo, Bumaye, Bumaye.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede con ese corte con el que están amenazando los taxistas, cortar la M11 de acceso al aeropuerto de Madrid. Mientras tanto, nos fijamos en otro punto que concentra gran parte de la actualidad de este día. Me refiero a la Audiencia Provincial, donde se ha vivido hace menos de una hora el paseillo de Cristiano Ronaldo, que se sienta en el banquillo para declararse culpable. Es lo previsto, que ratifique su pacto con Hacienda, por el que reconoce y resuelve sus delitos fiscales. Ya saben que el exfutbolista del Real Madrid tendrá que pagar más de 18 millones de euros para poder evitar la cárcel. El delantero de la Juventus, que ayer jugó partido de Liga Italiana, había solicitado entrar por un acceso privado que ha sido rechazado. Marta Zúñiga está allí en la Audiencia Provincial. Marta, buenos días.
Marta, buenos días. Hola, buenos días, Eli. Efectivamente, ha sido rechazado y ha tenido que hacer ese paseillo con el pulgar hacia arriba el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. Junto a su esposa han llegado a la Audiencia Provincial pasadas las 9:30 de la mañana y están saliendo ya. Pero lo han hecho sin hacer ningún tipo de declaración. En este momento, en la sede judicial, muchísimos periodistas agolpados, viendo también cómo hace ese paseillo de salida con un perfecto todo bien y con el pulgar hacia arriba, como digo, ha salido también, ha ratificado ese pacto al que llegó con Hacienda para zanjar la acusación de la Fiscalía, entendemos, por defraudar más de 14 millones entre los ejercicios fiscales de 2011 y 2014. El pago de una multa de casi 19 millones de euros ya ha sido liquidada. Como decíamos, el futbolista no ha atendido a los medios de comunicación, solamente nos ha mirado, ha señalado con el pulgar hacia arriba, ha dicho que todo perfecto. Y sí, se ha parado ante algunos seguidores que estaban aquí para firmar algunos autógrafos. Y es lo que ha hecho, firmar autógrafos. No ha evitado, ya digo, ese paseillo ni antes ni después de este juicio, que solo ha durado un día, solo ha durado una hora, como tampoco Xavi Alonso, que también es acusado de fraude a Hacienda de 2 millones de euros y al que estamos esperando para su salida, Eli.
Muy bien, o sea, que paseillo firmando autógrafos y con el pulgar hacia arriba para ratificar, pues, lo que ya conocíamos, ese pacto con Hacienda por el que reconoce sus delitos fiscales y por el que ha tenido que pagar casi 19 millones de euros al fisco. Marta, ahí te dejamos, disfrutando de esa visión de Cristiano Ronaldo saliendo ya de declarar en la Audiencia Provincial. Un beso.
Perfecto, aquí nos quedamos.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y si hablamos de lugares que concentran nuestra atención estos días, ¿cómo no hablar de Totalana? Y siguen las operaciones de rescate de Julen, que parece que se vuelven a complicar una vez más. Javier de la Fuente, compañero de Telemadrid, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli. Pues sí, de nuevo hay que hablar de complicaciones. Parece que es el día a día de este equipo de rescate. Ahora lo que ha pasado es que parece que esa perforación de 60 metros de ese pozo vertical que han hecho para dar hasta la cota donde se encuentra Julen, pues ha debido de sufrir alguna desviación y entonces no encajan a la perfección los tubos que están introduciendo dentro de la galería para encamisar, es decir, para proteger esa galería que puedan descender los mineros. Tienen que sobredimensionar, nos explican, esos tubos. Parece que hay que corregir esa curvatura de la galería y eso quiere decir que, bueno, pues que se supone que a esta hora, en torno a las 10 de la mañana, debían haber terminado esos trabajos, debía haber estado ya esa galería perfectamente reforzada para que bajaran los mineros, pero se retrasa, no sabemos cuánto tiempo, pero una nueva complicación que hay que sumar más a esas labores de rescate de Julen. Ayer a las 8:30, el jefe del operativo de rescate, el ingeniero Ángel García, nos comentaba cómo iban celebrando cada avance esas 300 personas que están trabajando aquí sin descanso y cómo se llegaba a esa cota de los 60 metros y es cuando a partir de ahí ya los mineros, ese equipo de 8 mineros a los que estamos aquí esperando varios periodistas ver pasar, deben entrar para acabar esos últimos 4 metros que les separa de donde piensan que está Julen. Ahora mismo lo que está pasando, lo que estamos viendo, estamos situados justo al lado de la casa donde han descansado los mineros, donde se están preparando para cuando reciban la orden de entrar entrar en esa galería. Estamos esperando a que pasen y lo que estamos viendo es cómo una excavadora está abriendo, está quitando tierra para prepararle el camino a una grúa de gigantescas dimensiones que entendemos va a subir hasta arriba también para asistir a esos niños. Pero de momento, Eli, esas nuevas complicaciones que siguen retrasando aún más ese angustioso rescate de Yulen.
Por lo demás, Javier, está todo preparado, esa especie de jaula por la que se van a introducir cuando se siga encamisar ese pozo, que como tú nos dices, está presentando alguna dificultad, porque lo que entiendo es que la broca que ha trazado ese gran agujero por el que tiene que descender la jaula ha sufrido algún tipo de desviación en algún momento y los tubos, que son absolutamente rígidos, ahora resulta que no encajan.
Eso es, no encajan. Tenía que haber sido una línea recta, pero por una pequeña desviación que se sufra, imagínate que hay que meter 6 tubos. Son tubos de metal, lógicamente, sí, de 6 metros de largo cada uno, unos 10 tubos que cubren esos 60 metros y de un diámetro de 1.5 metros aproximadamente, que se han hecho especialmente para esta operación, los ha hecho una empresa murciana, y deberían bajar rectos. En el momento en el que hay una desviación, pues no encajan y tienen que volver a corregir esos la curvatura de los tubos. Nos han dicho sobredimensionar, no nos han explicado más. Dicen que hay algunas dificultades técnicas. Entendemos que es o bien corregir esa curvatura, hacer una nueva perforación, o bien, a lo mejor, de alguna forma, intentar que esos tubos puedan ir de la manera más recta posible. Pero de momento no hay más información oficial que la que tenemos, último retraso, un retraso más, a la espera de que pueda encamisarse, protegerse esa galería de 60 metros y que empiecen a trabajar los mineros. Pero de momento por aquí no han pasado, así que deben seguir todavía con esas operaciones.
En fin, Javier, qué cosa más angustiosa. Siguen pasando los días, siguen pasando los minutos y cada noticia que tenemos es que se vuelven a retrasar esas operaciones de rescate. Ojalá solucionen este nuevo problema lo más rápidamente posible y se pueda empezar hoy ya con el plan previsto. Ya sabemos que es complicado, pero bueno, ojalá. Llevamos 9 días diciendo ojalá y, en fin, aquí seguimos. Javier, que te dejamos ojalá. Que sigas ahí informando. Cualquier novedad, ya sabes, cuéntanosla.
Os pedimos paso lo que necesitéis, claro que sí.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora. Juan
Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín. Carlos
David. Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Bueno, tenemos por delante unos cuantos minutos hasta las 11 de la mañana y es martes. Esta musiquita les anuncia una sección que a nosotros nos gusta mucho. Los alcaldes también son humanos. Y en ella intentamos descubrir quién está detrás del cargo de alcalde, porque el cargo, sí, es rotatorio, ya saben ustedes, siempre hay un alcalde o una alcaldesa de Madrid, o de Collado Villalba, o de Aranjuez, o de Los Molinos. Pero ¿quién es la persona que en estos momentos lo ostenta? Si nos vamos a este último municipio, a Los Molinos, quien está en estos momentos ostentando la vara de mando es Antonio Coello Gómez Rey, alcalde de Los Molinos. Señor alcalde, don Antonio, muy buenos días,
muy
bienvenido.
Buenos días.
¿Ha llegado bien desde Los Molinos?
Perfectamente.
¿No hay nieve cubriendo los caminos?
De momento no. Tenemos previsión para hoy de fuertes nevadas. Ya lo veremos, a ver en qué queda.
¿Cómo se prepara el municipio para la nevada?
Pues nada, con los medios que tenemos disponibles, nuestros trabajadores municipales bien pertrechados, porque creo que el frío
va a ser
bastante
sí.
grande. Y bueno, pues ahí con las pocas dotaciones que tenemos, pero sí tenemos un par de palas y una excavadora que intentamos solucionar de la mejor manera posible para que nuestros vecinos puedan salir de Los Molinos.
Bueno, Los Molinos es un municipio que aumenta mucho su población en verano. Cuando empieza el buen tiempo hay muchísimos madrileños que tienen su segunda residencia allí, pero no hay gente que vive todo el año. ¿Cuántos vecinos son los que viven allí los 12 meses del año?
Pues los 12 meses del año somos cerca de 4.400 vecinos.
Que no está mal, ¿eh?
No está mal. Somos un pueblecito pequeño. En nuestra zona, pues quizás seamos el segundo más pequeño después de Navacerrada.
Bueno, ¿usted es de Los Molinos? ¿Nacido en Los Molinos?
A ver, no. Nacido, no. Llevo viviendo en Los Molinos desde los 5 años.
Bueno, que no está mal, ¿eh? ¿Y cómo ha evolucionado en todo este tiempo, desde que recuerda usted aquellos años de la infancia hasta ahora?
Pues la verdad es que Los Molinos ha cambiado bastante, como todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Por suerte hemos ido a muchísimo mejor. Yo recuerdo cuando era pequeño, pasaban por allí todavía las vacas de Garbancito, que todos los que sean de Los Molinos lo recordarán, y pasaban por el medio.
¿Quién era Garbancito? Un señor que tenía vacas.
Que tenía vacas y, bueno, pues desde ahí a tener, por suerte, unas mejores dotaciones. ¿Nos gustaría que fueran mejores? También es así.
¿De qué vive la gente que vive en Los Molinos?
Pues principalmente Los Molinos, la mayoría de la gente trabaja en Madrid, se desplazan a Madrid. Yo creo que nos está sucediendo a muchos municipios, somos un poco ciudad dormitorio. La suerte que tenemos es que tenemos unos medios de transporte excepcionales y cada 15 minutos tenemos autobuses a Madrid, lo cual pues favorece que la gente pues se pueda desplazar y tenga su residencia en Los Molinos.
Bueno, ¿y qué hacía el alcalde antes de ser alcalde?
Antes de ser alcalde, yo mi profesión es ser ingeniero.
Ingeniero.
Y entonces, bueno, pues yo llevaba el mantenimiento de... ¿Se pueden decir empresas?
Sí, ¿no? Claro que sí.
Llevaba el mantenimiento de la ciudad del BBVA. Y bueno, pues yo trabajaba en Acciona y en el tema de servicios.
Y de pronto surge la posibilidad de presentarse a unas elecciones. Claro, aquí hay que tomar una decisión. ¿Cómo se toma? Quiero decir, esto se consulta con la almohada, se consulta con la familia, se consulta con los amigos.
Pues sí, hombre, la verdad es que se consulta todo, porque todo creo que es un paso bastante importante en la vida de una persona. Yo siempre he tenido inquietud por la política y bueno, ya había sido la anterior legislatura, fui concejal. Y bueno, pues en este momento surgía mayo del 2015 surgía la posibilidad, porque bueno, había un cambio generacional dentro del partido. La persona que había estado ostentando el cargo ya no se presentaba, y bueno, pues ahí decidí un poco, ya existía ese pensamiento por mi parte, pero bueno, consultando con la familia, la mujer evidentemente. con mi padre, que no quería bajo ningún concepto.
De ninguna manera, ¿no?
Pero bueno,
al hijo, final, ¿en qué te vas a meter?
Está loco.
En vaya follón te vas a meter, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, yo creo que hay que hacer la vida, también hay que apostar por lo que uno quiere y por lo que uno le gusta, y ese fue el paso que dimos.
Bueno, 4 años más tarde, ¿quién tenía razón? ¿El padre que decía, estás loco? ¿La mujer que, en fin, supongo que ahí dijo, lo que tú quieras, yo te apoyo? ¿Quién tenía razón?
Pues yo creo que un poquito lo tendrían los dos.
Sí, ¿no?
La experiencia de un padre también habría que haberla seguido a lo mejor en algún momento, pero bueno, pues creo que ha tenido un lado muy positivo, te permite trabajar por tu municipio, que creo que es el puesto más bonito que una persona que tiene un poco de compromiso social y por un municipio. Yo creo que es la mayor alegría que, como persona, he podido, la mejor cosa que podía hacer, vamos, aunque eso sí tiene su dificultad, la verdad que sí.
¿Cuántos partidos hay en estos momentos en Los Molinos?
Pues ahora mismo, con representación en el municipio, son 4 partidos ahora mismo. Lo que pasa es que, bueno, como hay nuevos partidos que están entrando con mucha fuerza, pues sí que se oye, todavía no hay nada decidido, pero se oye que va a haber nuevos partidos.
Va a haber nuevos partidos. Sí. Va a haber representación de Vox, por ejemplo.
Pues, por ejemplo.
Que se habla tanto de Vox.
Por ejemplo, eso es uno de los partidos que ahora mismo está sonando, y bueno, ellos sé que se están moviendo y ya veremos si llegan a conseguir esa lista o no.
¿Qué diferencias ha notado entre ser concejal y ser alcalde?
Bueno, pues hay una diferencia.
Hay una un poquito, ¿no? Pues al final, claro.
Cuando eres alcalde eres el culpable de todo.
Ya. O sea, eres más el culpable que el responsable de algo bueno,
sí, sí,
¿no?
Al final es el culpable. Pero bueno, creo que es una responsabilidad, va en el cargo y uno lo tiene que asumir como eso.
¿Y has notado algún cambio en el trato con los vecinos? Ese vecino que antes, en fin, era un hombre afable, cercano, y que de pronto, que me he convertido en alcalde, me he convertido casi en el enemigo, o al revés, a lo mejor gente con la que uno no tenía demasiado trato y a raíz de haber hecho algo, estando en el cargo de alcalde, ha dicho, hombre, pues me voy a acercar a esta persona porque me parece que lo está haciendo muy bien.
Yo creo que hay un poquito de las dos cosas también. Yo he intentado, porque creo que era uno de mis principios, el no cambiar como persona. Lo que pasa que es verdad que en esta situación que estás tienes que tomar decisiones y pues el gustar a todo el mundo, eso es imposible en cualquier decisión de la vida, y hay veces que hay que decir no a las personas y te encuentras con esa situación. Alguno que creías que podría ser era amigo o era conocido y pues pasa a tomar otra posición. Y también gente que te encuentras, pues que por tu nuevo cargo pues empiezas a acceder a más personas, y bueno, pues también haces nuevas amistades.
¿En qué situaciones en estos años siendo alcalde de Los Molinos le ha costado conciliar el sueño?
Pues, hombre, hemos tenido ahí tuvimos una situación un poquito extraña. Nos propusimos hacer cedimos una parcela municipal, nos sacamos a concurso una parcela municipal, y bueno, un club deportivo que quería hacer allí, que quiso hacer un campo de fútbol, y ahí utilización política por parte de algunos grupos, de algunos sectores del municipio, y fue un poco desagradable. Yo no me gusta la bronca, ni me gusta esas situaciones de depresión, y esos días me costó un poco conciliar el sueño.
¿Tiene hijos?
Así como dos.
¿Como dos? ¿De qué edad es?
De 9 años, el mayor, que se llama Iker, y de 5 años, Jimena.
Bueno, ¿ellos saben que su padre es el alcalde?
Sí, hija, sí. En el colegio, mira, es una cosa que me gusta mucho. En el colegio yo soy el papá de Iker normalmente. Jimena acaba.
Claro, todavía es un poco pequeña.
Pero soy el papá de Iker y no el alcalde. Aunque sí que es verdad que el run-run hay veces en la situación, ellos dentro del colegio, los niños, pues bueno, sí que saben que soy el alcalde, aunque siempre les digo que papá es una persona más del municipio y se llama Antonio y está ostentando ahora mismo ese cargo, pero que a lo mejor en unos meses o en unos años dejará de hacerlo.
¿Y en su casa se habla de política a la hora de comer, por ejemplo?
Últimamente cada vez me gusta menos esas situaciones, ¿no? O sea, lo típico, ¿no? Una tertulia, una sobremesa, cada vez hablar menos de política. Intento, como ya paso muchas horas entre políticos y con la política, intento en la medida de lo posible evitarlo.
¿Y le gustaría que Iker, por ejemplo, fuese algún día político, fuese alcalde de Los Molinos?
A Iker tiene... Porque,
tiene inquietudes ya políticas.
Escucha, le gusta escuchar, le gusta en un telediario, te pregunta ¿y quién es este y por qué esto, papá? Y qué,
apunta maneras.
Y qué piensa. Sí, ya le haré yo lo posible porque esto no se le ocurra.
Es muy curioso porque en muchas profesiones ocurre esto, ¿eh? Es decir, que los que somos padres ejercemos una profesión y de pronto si vemos que nuestros hijos apuntan maneras decimos ¡no lo hagas, no lo hagas! Es como si no estuviésemos de acuerdo con nuestro trabajo, no estuviésemos contentos cuando sí lo estamos, pero es verdad que se ve, digamos, los riesgos o los peligros o las dificultades con las que se va a encontrar un hijo, ¿no?
Y conocer un poco lo que es la problemática que nos vamos a encontrar, pues también hace... También creo que en la vida, cuando uno le comentas a alguna persona, le dices esto no lo hagas, pues tienes muchas posibilidades de que se cumpla y que lo haga además.
Si no fuesen políticos, ¿qué le gustaría para sus hijos? ¿Cómo le gustaría ver el futuro de sus hijos?
Pues a mí la verdad que en eso creo que darles un poquito de libertad. Yo creo que cada uno tiene que hacer en la vida lo que le gusta. Y no sé, yo que soy ingeniero, yo quería haber sido otra cosa en mi vida. Y quería haber sido arquitecto, porque siempre me había gustado.
¿Y qué pasó ahí?
Pues en aquella época no era un momento de dificultad en cuanto había muchísimas menos universidades y la nota de corte pues no llegó.
Ya.
Y acabé pues de ingeniero, lo cual era otra rama que se parece en cierto modo y me gusta también mucho.
Bueno, las próximas elecciones... ¿Se va a presentar?
Sí.
Si no ganas...
Sí,
en las
mi partido.
Bueno.
Creo que sí.
¿Pero cuándo lo vas a ver?
Pues esperamos que sea pronto.
Que sea ya mismo.
Me acabamos de elegir, acaban de elegir a los candidatos a la comunidad y al Ayuntamiento de Madrid como los más importantes y yo espero que en las próximas semanas ya tengamos todos la certeza de que seremos candidatos.
Bueno, pongámonos en lo malo. En próximas elecciones y no gana su partido, no gana el Partido Popular y tiene que estar usted sentado en la oposición. ¿Se mantendría allí o dejaría la política?
Bueno, yo creo que tiene que... Eso no va a suceder, creo.
Ya.
Pero bueno, si sucediera, habría que ver cómo sucede.
Ya.
No es lo mismo quedarte con 5 concejales y que pactasen el resto de fuerzas políticas como sucedió en la legislatura del 2011 al 2015 o que te pegues un varapalo y un batacazo y de 6 concejales pases a 2. Yo creo que en ese momento lo que el pueblo te estaría diciendo es que tienes que marcharte. Creo que es una opción que también está ahí.
Y si tuviera una varita mágica que le permitiera hacer en Los Molinos lo que fuera de aquí a mayo, ¿qué es lo que haría? Un deseo.
Es que hay muchas cosas que hacer en Los Molinos, por desgracia. Es un municipio que tiene todavía algunas carencias. No sé, hay una cosa que a mí especialmente me ilusiona y sería, estamos ahí trabajando por hacer una casa cultural, un centro cultural en el antiguo colegio. Y yo espero que de aquí a final de legislatura, no lo vamos a poder tener construido, pero espero poder tener ya el proyecto para que cuando iniciemos la siguiente legislatura lo podamos llevar a cabo.
Tengo conmigo ya a Nieves Ortiz, que es mi compañera, que viene con su cuestionario. Es un cuestionario muy breve, de preguntas muy cortas, que pide respuestas cortas también. A ver si así conocemos un poquito mejor a Antonio Coello Gómez Rey, que es el alcalde de Los Molinos.
Venga, vamos a ello.
Venga.
Buenos días, alcalde Antonio. Buenos días. A ver, ¿con qué famoso se iría de cañas para empezar?
Sí, para empezar. Pues yo voy a decirte Rafa Nadal, que no es creo que no es la alegría de la huerta, pero creo que es un tío muy sensato.
Bueno, porque yo le iba a decir que si ya se atrevería a bailar con alguien incluso, pero yo no sé, Rafa Nadal sería entonces su acompañante de fiesta también.
Yo creo que Rafa Nadal que le debe pasar como a mí, lo del baile no debe ser lo que mejor haga en su vida.
Bueno, pero su especialidad bailando, ¿cuál es?
Las sevillanas.
Las sevillanas. Bueno.
Bueno, pues mira la cara que es la primera. ¿Con qué no puedes salir de casa?
¿Con qué no puedo salir? Pues con un reloj. Sin mi reloj no podría. Me gusta mucho la puntualidad.
Eso, y los móviles tiene 2, veo por aquí.
Veo que eso es una cuestión que es obligada, de obligado cumplimiento.
Sí. Vale, Morat está sonando. ¿Cómo te atreves? Es la canción. ¿A qué no se atreve en la vida?
Pues yo no me atrevo a fallar a mis principios.
Bueno, el soborno y esto de lo que se habla, ¿no? El chantaje y esto. ¿Los domingos es de chándal, de esto de los que se pone el chándal en las zapatillas?
No, soy más de ir a misa el domingo y a tomar el aperitivo, que es lo que más me gusta de toda la semana.
¿El último libro que se leyó?
Ni me acuerdo. No tengo tiempo para leer. Por desgracia, ¿eh?
Bueno, ¿y en Los Molinos? ¿Es más Sancho o más Quijote?
Yo voy a decir que soy más Quijote, más soñador.
En fin, pues ya lo tienen, Quijote, soñador y con ganas de revalidar su cargo en Los Molinos, Antonio.